Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos en Israel relatan a Martín Noticias los horrores de la guerra.
El ejército israelí da 24 horas para evacuar más de 1 millón de civiles de Gaza y afirma que jamás los utiliza como escudos humanos.
La ONU urge a cancelar la orden y advierte que la evacuación tendría consecuencias humanitarias devastadoras.
Denuncian desde Cuba las condiciones carcelarias en que viven presos políticos de la raza negra.
Otro asesinato machista eleva 63 los feminicidios en la isla este año, dicen grupos independientes.
Y en Ecuador, los candidatos a la presidencia cierran sus campañas para las elecciones del domingo.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es viernes 13 de octubre del año 2023. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde Israel y la Franja de Gaza.
Israel dio un plazo de 24 horas para la evacuación de más de 1 millón de civiles del norte de Gaza. El ejército israelí llamó a los civiles del enclave a alejarse de Hamas, asegurando que el grupo militante los está usando como escudos humanos. Por su parte, la ONU dijo que considera imposible el traslado de esa cantidad de personas sin que haya consecuencias humanitarias devastadoras. Judith Martín Rodríguez nos pone al tanto de la situación.
La cuenta regresiva para más de 1 millón de gazatíes que viven en el norte de la franja y a los que el ejército de Israel otorgó un ultimátum de 24 horas para dirigirse al sur por su propia seguridad está en marcha. Esta medida inédita se cree que podría ser el preludio de una incursión militar terrestre. Sin embargo, surgieron versiones de que el ejército israelí comprende la magnitud de esta evacuación y podría estar reconsiderando el límite de tiempo. Entre los territorios afectados por la orden de evacuación se incluye la capital Gaza, donde se encuentra el hospital de Al-Shifa, el principal centro sanitario en Gaza, y en el que los sanitarios, sin apenas recursos, atienden a miles de heridos y donde los cadáveres se amontonan tras 7 días de sangrienta guerra, mientras, según calcula UNICEF, la quinta parte de las víctimas mortales por los bombardeos en Gaza son niños. La cifra es de casi 450 menores fallecidos. El director del hospital Al-Shifa en Gaza asegura que no puede obedecer la medida de evacuación porque carecen de los medios de transporte para hacerlo y tampoco cuentan con un lugar donde llevar a los pacientes que necesitan atención sanitaria constante. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron hoy en su parte diario que seguirán defendiéndose de los ataques de Hamas y su portavoz, Jonathan Conricus, también anunció la medida de evacuación.
Todavía hay terroristas que atacan a comunidades israelíes o al menos lo intentan. La mayoría de ellos han sido derribados, asesinados o llevados bajo custodia. Pero lo que quiero informar primero es que estamos dando un paso humanitario para minimizar las bajas civiles a medida que se desarrolla esta guerra. Las fuerzas de defensa de Israel piden la evacuación de todos los civiles de la ciudad de Gaza, de sus hogares, hacia el sur por su propia seguridad y protección.
En tanto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su portavoz, Stefan Dujarric, hizo un llamamiento para que se anule la orden, que asegura podría transformar lo que ya es una tragedia en una situación calamitosa, afirmando además que es imposible que tal movimiento masivo de personas se pueda producir sin causar consecuencias humanitarias devastadoras.
Y cubanos que viven en Israel expresaron el jueves a Martí Noticias su dolor por la masacre perpetrada por el grupo Hamas y dijeron que se mantienen alerta ante la posible expansión del conflicto. Yolanda Huerga recogió los testimonios.
En la pequeña ciudad de Ra'anana, ubicada en el distrito central de Israel, vive desde hace 17 años Sandra Motola, una cubana de 54, nacida en el municipio granmense de Yara, que compartió su experiencia a partir de que el ataque de Hamás masacrara a miles de personas en territorio israelí.
Aquí hay dos tipos de daño: las personas que han muerto, pero además de eso, el daño mental, el daño psicológico. Aquí los niños tiemblan de solamente ir a abrir una puerta en estos momentos. Las personas tienen miedo de salir al balcón. Ellos no vinieron a hacer daño al ejército, ellos vinieron a hacer daño a la población. Acá en esta zona no es tan difícil, porque si bien nos han pedido que nos estemos en las casas, en los refugios, y las orientaciones de la defensa civil fueron que tuviéramos agua y comida. O sea, salimos con miedo, lógicamente, porque ahora mismo puede pasar una persona por al lado y o te dispara o te corta y así. Pero acá seguimos trabajando, acá no es el problema.
Señaló la cubano-israelí.
Toda la parte centro estamos mandando comida, hay muchos voluntarios. Hay hoteles que están dando las habitaciones libres. Empresas constructoras que han brindado edificios nuevos completos para poder traer a todas las personas, las familias que están en la zona sur o en la zona norte.
Además de los miles de muertos y cientos de heridos y secuestrados, los militantes del grupo terrorista exhiben sus desmanes en las redes sociales.
Nosotros vamos a trabajar todos los días. Los niños sí están en la casa, se le dan clases por la computadora. Los niños como tal sí sienten la presión, sí sienten el temor.
El santaclareño Alberto Thatcher lleva en Hadera, al norte de Tel Aviv, alrededor de 2 décadas. Cuando llegó a Israel a los 23 años, se enroló en el ejército y hasta hace 5 perteneció a la reserva.
La guerra como tal no se siente tanto aquí. Solo de vez en cuando una sirena o algo así y la cúpula de hierro le explota. No es tan fuerte como en Ashkelon, por ejemplo. Cada 5 minutos tienen que estar yendo al refugio.
Ninguno de los dos piensa en el regreso a su país de origen. Han adoptado a Israel como su patria. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El pastor Alejandro Hernández, del Ministerio Aliá del Regreso al Buen Camino, dijo desde La Habana a Martín Noticias AM que teme por su vida y la de su familia, al igual que por la suerte de su iglesia, luego de recibir una citación de la seguridad del Estado tras salir a manifestarse en su bicicleta recorriendo 6 municipios con la bandera de Israel a su espalda como muestra de rechazo al ataque del grupo Hamás contra el pueblo judío.
Y definitivamente acá en Cuba, como no tenemos libertades de ningún tipo, no hay libertad de expresión, no hay derecho a la libertad religiosa, tomé la iniciativa de coger una bicicleta y tenía que ir a un lugar a unos 15 kilómetros de la casa y me puse la bandera de Israel en la espalda y salí en señal de apoyo a Israel y en señal de protesta contra las declaraciones del gobierno de La Habana, que desde comenzados los ataques ha una vez más tergiversado y manipulado la información que han dado sobre lo que está aconteciendo en estos momentos en Israel. Vivimos en una dictadura, vivimos en un país con un gobierno que propicia el terrorismo de Estado. Por eso yo hago un llamado, aprovecho esta oportunidad que me da Martín Noticias para hacer un llamado a la comunidad internacional. Cuba no puede ser sacada bajo ningún concepto de la lista de países patrocinadores de terrorismo, porque Cuba patrocina terrorismo dentro de Cuba, terrorismo de Estado, número uno. A la Unión Europea también yo les pido que suspendan el diálogo de apoyo político y de cooperación que ellos hicieron y que ellos están conscientes que Cuba está violando la cláusula principal de ese acuerdo, que es el irrestricto de defensa de los derechos humanos. Ellos lo saben y no acaban de suspender el acuerdo. Sí temo por mi vida, temo por la vida de mis hijos, temo por lo que pueda suceder con la iglesia, y no solamente con la iglesia de nosotros, con todas las iglesias que se sabe que de una manera u otra defienden a Israel.
Por su parte, el senador cubano-americano Marco Rubio declaró a Univisión que no sabe qué gana el régimen cubano con su lealtad al grupo Hamás. El régimen cubano siempre está comprometido al 100% a estos elementos en el mundo que violan los derechos humanos, lamentó el senador republicano. Destacó en ese sentido que cuando es un régimen que se dedica a violar los derechos humanos a diario como parte de su sistema, la dictadura cubana se va a alinear a esos elementos.
conflictos.
Es por eso, opinó el senador Rubio, que el régimen cubano siempre está al lado de Hamas, de Hezbollah, de Irán, de Corea del Norte y de Rusia. Los regímenes que no tienen humanidad siempre se van a unir, afirmó Marco Rubio.
Mientras el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo hoy que el Pentágono está listo para enviar más ayuda militar a Israel. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario de Defensa Austin llegó a Israel para reunirse con altos líderes gubernamentales y para ver de primera mano algunas de las armas y la asistencia de seguridad estadounidenses que Washington entregó rápidamente a Israel en la primera semana de su guerra con el grupo militante Hamas. En una conferencia de prensa en Tel Aviv con su homólogo israelí Yoav Gallant, Austin dijo que municiones, capacidades de defensa aérea y otros equipos y recursos estaban fluyendo rápidamente hacia el aliado más cercano de Washington en el Medio Oriente. Israel lanzó el bombardeo más intenso de su historia contra la Franja de Gaza después de que el grupo militante Hamas llevara a cabo un ataque transfronterizo sin precedentes en el sur de Israel el 7 de octubre. Se espera que la respuesta de Israel, que ya ha implicado lanzar miles de bombas sobre Gaza, se intensifique mientras prepara un posible asalto terrestre. Estados Unidos y otros aliados occidentales han dicho que apoyarán a Israel mientras lleva a cabo lo que los líderes israelíes dicen que será una guerra prolongada.
The USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group.
Dice Austin que el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford se encuentra ahora en la región, liderado por el portaaviones más grande del mundo. Dice que han aumentado los escuadrones de aviones de combate estadounidenses en el Medio Oriente y que el Departamento de Defensa de Estados Unidos está completamente listo para desplegar activos adicionales si fuera necesario. Austin también se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Su rápido viaje el viernes se produce un día después de la llegada a la región del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
Amnistía Internacional aseveró que grupos armados palestinos deberán rendir cuentas por los asesinatos, secuestros y ataques indiscriminados contra Israel y liberar a todos los civiles secuestrados, entre ellos a los menores de edad. La ONG dijo que Hamas y otros grupos palestinos violaron la ley internacional y mostraron una notable frialdad al cometer crímenes crueles como ejecuciones sumarias en masa, la toma de rehenes y ataques con cohetes contra Israel. El análisis de videos hecho por Amnistía Internacional muestra a combatientes palestinos matando y secuestrando a civiles. En uno de los incidentes más espantosos, señaló la ONG, al menos 260 civiles fueron asesinados en el Festival Música Nova.
Por otra parte, la secretaria general de Amnistía Internacional, Ains Calamar, declaró que el castigo colectivo de la población civil en la Franja de Gaza es cruel e inhumano y puede ser considerado un crimen de guerra. Calamar dijo que las autoridades israelíes deben restablecer el suministro eléctrico en Gaza, suspender las restricciones impuestas y levantar el bloqueo ilegal prolongado durante 16 años sobre la Franja de Gaza. Agregó que Israel tiene como potencia ocupante la obligación con respecto al derecho internacional de garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de la población civil en Gaza. 12:13, estamos en tiempo de conocer las propuestas en nuestra sección de deportes que nos tiene Pepe Lacayo. El cubano-americano Nick Castellanos conecta 2 jonrones por segundo juego consecutivo. Filadelfia elimina a los Bravos y avanza al campeonato de la Liga Nacional y se inicia el campeonato de la Liga Americana el domingo. Los Rangers, los Astros, por Radio Martí. Todo esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo.
Pasamos ahora a noticias de Cuba. Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas dijeron que lamentan un nuevo feminicidio en Cuba que eleva a 63 el número de asesinatos machistas en la isla durante este año. En publicaciones en sus redes sociales, las ONG identifican a la víctima como Damaris Quintana Fuentes, de 51 años de edad.
Según ambos colectivos independientes, el asesinato ocurrió el 29 de septiembre en el hogar de la mujer en la ciudad ciudad de Consolación del Sur, en Pinal del Río, debido a la violencia que padeció y otros indicios que muestran sesgo de género. Este caso califica de feminicidio, señalaron las ONGs, y agregaron que están trabajando en 3 alertas en las localidades de Guanabo, Bauta y Guaymaro. La labor de estos grupos, que llevan un subregistro de casos y difusión en medios independientes, ha contribuido a llamar la atención sobre los feminicidios en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial.
Y cubanos de la raza negra condenados por las protestas antigubernamentales del 11 de julio del año 2021 sufren condiciones extremas en las cárceles, aseguran familiares y activistas. Tomás Cardoso tiene esta información.
Presos políticos cubanos de la raza negra, cumpliendo condenas de hasta 15 años por su participación en el 11J, enfrentan precarias condiciones en las cárceles cubanas, denuncian sus familiares y activistas de derechos humanos. Se trata de José Ramón Solano Randiche, de 32 años de edad, recluido en el penal de Cuba sin Holguín, cumpliendo 13 años de condena por el delito de sedición, a quien le niegan los medicamentos para el asma, nos dijo su esposa, Liuba María Gallo.
Él es asmático crónico desde muy chiquito. Y entonces, por la calor que hace allí, la humedad, él está ahora presentando una crisis. No hay medicamentos allí. La comida, malísima. Prácticamente cabe un vaso de 6 onzas, casi todo. Las condiciones higiénicas también son malas.
Ángel Serrano Hernández, de 56 años de edad, con 14 años de condena por el delito de sedición, por su participación en las protestas de la Guinera en Arroyo Naranjo, está sin atención médica y tampoco medicamentos en la prisión combinada del Este. Explica el activista Marcel Valdés.
Me pidió que denunciara que él tiene problemas de la próstata y no le han hecho ningún tipo de examen médico, no le dan atención médica y mucho menos le dan medicamentos. Tiene artritis, los dolores son inmensos, son gente súper pobre.
Mientras que Juan Enrique Pérez Sánchez, de 42 años de edad, que cumple 8 años por el delito de desórdenes públicos y atentado en el penal de Quibicán por participar en la manifestación en el poblado de Vegas en Nueva Paz, en Mayabeque, quien se había cosido la boca con alambres en reclamo de derechos, ante la súplica de su esposa se la decidió descoser. Sin embargo, tiene infección y el martes a su esposa no le permitieron la entrada de los medicamentos, explica Dayana Aranda Batista.
El labio de arriba, por la parte de adentro, la tiene infectada. Parte de las cosas que yo le llevaba a él me las quitaron. La mayoría de los antibióticos no se los pude pasar. Nada ha cambiado. Absolutamente nada.
Y en Ahuique, en Colón, Matanzas, está Jonay Moreo Leal, que cumple 15 años también por sedición, por participar en las protestas en el poblado de Cárdenas, en pésimas condiciones y bajo la amenaza de reos comunes de alta peligrosidad, denunció su esposa, Nila Ismaria Álvarez, al Consejo de Relatores de Derechos Humanos, reporta Juan Carlos González Leiva.
Álvarez dijo que su esposo sobrevive en una galera entre peligrosos asesinos, donde su vida corre peligro y donde carece hasta del agua y la alimentación adecuada. Además, si se enferma, tampoco cuenta con medicamentos. Es privado de sus derechos carcelarios, como las llamadas telefónicas y hasta las visitas familiares.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una farsa, así lo declaró la candidata republicana a la presidencia de Estados Unidos, Nikki Haley. La exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora ante la ONU dijo que esta farsa es algo que vio de primera mano y que fue confirmada esta semana cuando China y Cuba fueron electos nuevamente al organismo. El Consejo de Derechos Humanos es una mentira que no merece su nombre, declaró Haley en la plataforma social X. A las 12:18, avanzamos en informaciones de América Latina. Los candidatos a la presidencia de Ecuador cerraron el jueves sus campañas electorales con miras a los comicios del domingo. Los detalles con la agencia AFP.
Cierre de campañas en Ecuador. Los candidatos Luisa González y Daniel Noboa cerraron el jueves sus campañas electorales con actos multitudinarios de cara al balotaje presidencial de Ecuador del domingo, en un contexto de cruenta violencia ligada al narcotráfico. González cerró en la ciudad portuaria de Guayaquil y Noboa en la aldea pesquera de Muey. Ambos apelaron al apoyo de sus bastiones políticos. Noboa, de 35 años y autoproclamado de centroizquierda, aunque le apoyan fuerzas de derecha, apuntó al apoyo de las nuevas generaciones. El empresario podría convertirse en el mandatario más joven de la historia ecuatoriana. Dijo que la juventud hoy en día también tiene voz y tiene voto, y los grupos desatendidos también importan en sus planes de gobierno. mientras que González, de 45 años, y afín al exgobernante socialista Rafael Correa, quien podría ser la primera presidenta de Ecuador, electa en las urnas, volvió a comprometerse con luchar contra la inseguridad, uno de los principales problemas del país. En la primera ronda, entre 8 aspirantes, González se impuso con 34% de la votación, frente a 23% de Noboa. El triunfador gobernará hasta mayo de 2025, para completar el actual periodo de 4 años, luego de que el actual mandatario, Guillermo Lasso, dio paso a los comicios generales anticipados, al disolver el opositor Congreso en mayo, para evadir una posible destitución en un juicio político por presunta corrupción promovido por el correísmo.
Y faltan 10 días para la elección primaria de la oposición en Venezuela y la candidata María Corina Machado tiene un 88% de apoyo, pero el régimen de Nicolás Maduro insiste en que no podrá representar a la oposición en las presidenciales de 2024. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, la favorita según las encuestas para la primaria de la oposición, argumenta que no hay caso contra ella que le impida ser la abanderada por la unidad para medirse contra el régimen en las presidenciales en 2024.
Mi caso no existe. Yo nunca he recibido ni una notificación. ¿Qué es lo que voy a recurrir? Algo que no existe. A mí nunca nadie me ha mandado ni un papel diciendo que yo he hecho algo malo.
Pero Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, asegura lo contrario.
Aquí están todos los argumentos que utiliza la Contraloría, señora María Corina. Dese usted por notificada.
Usted no se va inscribí en el CNE para el 2024, ni para el 30 tampoco, no le llega.
3 días después de que Enrique Capriles retiró su candidatura, Primero Justicia, su partido, anunció que no continuará apoyando el proceso, aunque, como declaró María Beatriz Martínez, presidenta del partido, no apoyará a ningún candidato.
La candidatura de Primero Justicia es definitivamente la primaria.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y hoy se cumplen 12 días de protestas continuas y bloqueos de carretera en Guatemala, situación que empieza a provocar el desabastecimiento de productos básicos. Eugenia Sagastú me informa desde la Nación Centroamericana.
El paro nacional continúa en Guatemala con más de 100 puntos de bloqueo controlado por representantes de agrupaciones indígenas, asociaciones de vecinos, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos y ciudadanos guatemaltecos, quienes insisten en que permanecerán hasta que renuncie la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. Debido a los bloqueos de rutas, ha sido imposible el paso de los camiones cisterna que transportan combustible, provocando el desabastecimiento en las estaciones de servicio, según declaraciones de Enrique Meléndez, de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolinas.
Se está esperando que las empresas de transporte que nos suministran pues puedan llegar con el abastecimiento a las gasolineras. Sin embargo, se han visto en dificultad por algunos bloqueos que han encontrado. En el área de Occidente, la que ha sido más afectada, efectivamente la mayoría de estaciones de servicio no cuentan con producto.
Una situación similar se produce con los alimentos básicos, que han registrado un aumento de precio de hasta un 100% y la complicación para abastecer las tiendas y supermercados, según dice Enrique Lax, de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas.
Está escaseando el aceite, los huevos están desde la semana pasada con problemas, el azúcar también está con problemas, los lácteos están con problemas, es decir, tenemos una gama de productos en los cuales ya las empresas no han podido movilizar a sus unidades de distribución.
La guatemalteca Joaquina Marroquín está preocupada por el incremento de precios que registran los productos de la canasta básica.
El cartón de huevos estaba incrementado a 70 quetzales, entonces siento que eso ya es un abuso también. El mismo pueblo está haciendo daño al pueblo.
Sin embargo, los manifestantes consideran que es necesario continuar con las movilizaciones hasta que el pueblo sea escuchado. La fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, no ha respondido si renunciará o permanecerá en su cargo, un pedido formulado por la población. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Argentina alcanza la inflación actualizada de 138% a menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
La inflación anualizada de Argentina alcanzó el 138% en septiembre. Esa fue la cifra confirmada el jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas a solo 2 semanas de las elecciones presidenciales. El índice inflacionario de septiembre es el más alto del año y duplica el de enero, que fue de 6%. Los precios subieron 12,7% y los rubros con mayores alzas fueron los de prenda de vestir y calzado, recreación y cultura, así como alimentos y bebidas no alcohólicas. El acumulado del año hasta septiembre fue de 103,2% de aumento. La inflación de Argentina, una de las más altas del mundo, se disparó en agosto con subas de precios generalizadas de 12,4% luego de que el gobierno realizara una devaluación de cerca de 20% del peso.
En Perú, un grupo de legisladores presentó el jueves un pedido para remover de su cargo a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral en momentos en que la mandataria realiza un viaje oficial por Alemania y el Vaticano. Los legisladores acusan a Boluarte de violar la Constitución al viajar al extranjero sin contar con un vicepresidente que ejerza sus funciones durante su ausencia. El pedido tuvo lugar en la víspera de una marcha en Lima para exigir la renuncia de la mandataria por su presunta responsabilidad en la muerte de más de 60 peruanos en manifestaciones contra su gobierno.
Pasamos ahora a más noticias. El congresista Steve Scalise, el principal aspirante a la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, renunció a su candidatura mientras continúa la disputa interna en el Partido Republicano. Con los detalles, Héctor Contreras.
El representante republicano por Luisiana, Steve Scalise, abandonó anoche su candidatura para convertirse en el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos después de no conseguir los votos suficientes para ganar las elecciones. Nuestra conferencia todavía tiene que realizarse y no estaré allí. Todavía hay algunas personas que tienen sus propias agendas, dijo el representante. Este nuevo panorama hace que surjan nombres como el del expresidente Kevin McCarthy, quien fue destituido la semana pasada, perdiendo el mazo por solo 8 votos republicanos, razón por la cual no se descarta la posibilidad de ser reelegido. El otro candidato republicano a la presidencia, el conservador Jim Jordan, pidió el fin del debate y expresó su apoyo a Scalise y ante un grupo de periodistas dijo textualmente: "Debemos hacer el trabajo del pueblo estadounidense y ayudar a nuestros amigos más queridos y cercanos, el Estado de Israel". En tanto, se espera que los 212 demócratas voten por su líder, Hakeem Jeffries, quien pidió el fin de la parálisis en la Cámara.
La incapacidad de los republicanos de la Cámara de Representantes para actuar en conjunto, incluso cuando ellos mismos, según sus propias reglas, han elegido a un candidato a presidente, habla del caos, la disfunción y el extremismo más amplios.
Los republicanos también estarían explorando la posibilidad de mantener al portavoz temporal, el representante republicano por Carolina del Norte, Patrick McHenry, en un papel más permanente, por lo menos hasta noviembre, cuando expira un proyecto de ley de financiación gubernamental temporal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, celebró la resolución de la OEA que condena los ataques del gobierno de Nicaragua contra la sociedad civil. Estados Unidos seguirá trabajando con la OEA para restaurar los derechos humanos en Nicaragua, así lo declaró Nichols en la plataforma social X.
Y un profesor fue asesinado hoy en un ataque con cuchillo en una escuela en Francia. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Un hombre armado con un cuchillo mató el viernes a un profesor en un liceo de Agas, en el norte de Francia. Según la prefectura de la zona, el autor del ataque gritó "Alá es el más grande", una expresión formal de fe utilizada por los musulmanes y usada por los autores de los ataques yihadistas que sacudieron al país en la última década. El atacante, un joven refugiado ruso de origen checheno, fue arrestado por la policía y su hermano fue detenido cerca de otro establecimiento. La Fiscalía Nacional Antiterrorista indicó que había abierto una investigación. Los alumnos y el personal del liceo fueron confinados en el centro y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, donde se desplegaron además bomberos y socorristas. Ningún alumno resultó lesionado, pero sí fueron heridas de gravedad otras 2 personas.
La lucha de las mujeres iraníes y la figura de Mahsa Amini, activista a favor del aborto libre y seguro y defensores de los derechos humanos en Nicaragua, son las candidaturas finalistas del Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia que el Parlamento Europeo entrega cada año. La agencia Europa Press reporta que así lo han decidido el jueves los eurodiputados de las comisiones parlamentarias de Asuntos Exteriores y Desarrollo y de Derechos Humanos en una votación conjunta.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que el compromiso de Turquía para desbloquear la adhesión de Suecia a la alianza y finalizar su protocolo de adhesión este otoño sigue vigente. Así lo ha transmitido el propio ministro turco de Defensa, Yasar Güler, al resto de los aliados.
Stoltenberg dijo que celebra que el ministro de Defensa de Turquía haya declarado claramente que el país apoya el acuerdo. El ex primer ministro noruego ha recalcado la necesidad de una rápida ratificación de la adhesión de Suecia, algo que han respaldado en la reunión todos los miembros de la OTAN, salvo Turquía y Hungría, los dos únicos países pendientes de ratificación. Así hemos llegado al final de esta primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes.